son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, nos metemos de lleno en el politiqueo patrio, en la moción de investidura, en la amnistía. Pero antes me quiero detener en un asunto que en los últimos meses, si no te digo en los últimos días, se ha colado en las conversaciones diarias que mantenemos con amigos, con familia, en el trabajo. Te hablo de la inteligencia artificial. La primera reacción que tuvimos casi todos cuando esta tecnología llegó a nuestra vida fue de sorpresa. Enseguida caímos en las inmensas posibilidades que podría ofrecer, desde la medicina a la programación informática, pasando por la seguridad, la educación y el transporte. Pero esto no ha hecho más que empezar, para lo bueno y para lo malo, porque supone un salto cualitativo esperanzador, sí, pero no está exento de riesgos.
Conseguimos hacer diagnósticos médicos extremadamente eficaces. Podemos detectar cuando hay un problema educativo en un centro específico. Y dice, pues mira, si cambias las sillas de la sala número 3, ya verás como dentro de 2 años todo va a ir mucho mejor. Lo malo, crear vídeos con voces artificiales. Que yo ponga a una persona específica, ponga un texto y se genere un vídeo en el cual esa persona está leyendo ese texto y encima está moviendo los labios.
Juan Diego Polo es experto en nuevas tecnologías y creador del portal What's News. A pesar de todos esos beneficios, él nos advierte de que esta tecnología mal utilizada puede hacernos caer en la desinformación, la discriminación o el uso de datos para fines no autorizados.
Todas estas grandes empresas tienen muchísimos datos nuestros, de nuestros hábitos de navegación, de nuestros gustos, de lo que hacemos en la calle, de dónde vamos, de con quién incluso vamos. Con toda esa información sabrían incluso cómo convencer a alguien para que cambie de opinión. Es muy fácil. Si tú conoces a una persona al 100%, si esa persona es de un partido político, tú sabes qué argumentos darle para que cambie.
Según el presidente de Telefónica, la mayor compañía multinacional de nuestro país, los datos son el petróleo del siglo XXI. Afortunadamente, todas estas corporaciones no utilizan esa información por cuestiones de política empresarial, que se sepa. Esta tecnología en buenas manos puede ser muy beneficiosa, está claro, pero el caso de las niñas de Almendralejo, en Badajoz, es un ejemplo que ha hecho saltar todas las alarmas. Descubrieron falsos desnudos suyos, creados con inteligencia artificial, y los descubrieron circulando por las redes sociales, advirtieron al mundo entero de los riesgos que se corren sin una legislación adecuada. Borja Atsuara es experto en derecho digital.
Yo no creo que se pueda prohibir una inteligencia artificial que desnude a la gente, pero se podría perseguir penalmente al que produjera, importara o facilitara a un tercero sistemas informáticos dirigidos principalmente a la comisión de un delito contra la intimidad. Luego, si tú estás anunciando una aplicación para desnudar, si estadísticamente se demuestra que el 99% de los casos es usando imágenes sin autorización, pues es un uso ilegal.
Mira, ahora mismo el 96% de las imágenes generadas por inteligencia artificial no son revisiones fantásticas de la historia reciente, ¿no? Son pornografía no consentida, vídeos cuyos autores han usado herramientas digitales para superponer el rostro de una persona de su entorno con contenidos de sexo explícito falsos. Ya no hace falta ser un especialista en efectos especiales para encajar la cara de una compañera de clase en el cuerpo de una actriz porno. En estos momentos no hay una ley que regule la inteligencia artificial como tal, pero sí que hay normas que protegen el honor de las personas, la intimidad, la protección de datos, la propiedad intelectual. Y a lo mejor es ahí donde se ha de trabajar. Por lo tanto, dos claves. Uno, la sociedad le debe a una de las menores de Almendralejo y a sus familias por contar su caso y por abrirnos un poco más los ojos sobre el uso de esta tecnología. Les debemos mucho. Y dos, a falta de que la educación y la conciencia social hagan su trabajo, el vacío legal debería llenarse cuanto antes. La Unión Europea está preparando las herramientas jurídicas para regular el uso de la inteligencia artificial, con sus luces y sus sombras. Por un lado, es una tecnología que ha permitido volver a hablar de una enfermedad de una mujer con ELA, pero también hemos visto casos como el de Almendralejo. Para evitar este tipo de delitos, y proteger a los menores ante la pornografía en la red, la Eurocámara del Parlamento Europeo está elaborando un protocolo especial. Una normativa que conoce desde su nacimiento el europarlamentario del Partido Popular, Javier Zarzalejos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Estamos ante un campo vastísimo, peligrosísimo. Estamos viviendo en directo una revolución tecnológica, no sé si con algún precedente. ¿Cómo se pone puertas al campo? ¿Cómo se legisla? ¿En qué consiste en lo que estáis trabajando, Javier?
El tema de la inteligencia artificial lo que hace es agravar una situación que ya de por sí es muy seria en lo que se refiere a todas las imágenes que circulan por la red de abuso sexual infantil. No solamente se trata de las imágenes que genera la inteligencia artificial, sino que otro grave problema son las imágenes que generan los pederastas cuando agreden sexualmente a niños y cuelgan esas imágenes a niños y fundamentalmente a niñas y cuelgan esas imágenes en la red o la intercambian en sus círculos, ¿no? La dimensión del problema es verdaderamente horripilante y efectivamente las nuevas posibilidades de la inteligencia artificial generativa pues, como digo, agravan un problema ya muy serio en el que afortunadamente la Unión Europea está tomando cartas en el asunto para, a través de un reglamento, es decir, una norma que se va a aplicar directamente en todos los estados, se pueda establecer, por un lado, el marco legal y, por otra parte, las herramientas tecnológicas necesarias para limpiar la red de estos contenidos que son inaceptables y que además causan un enorme sufrimiento a las víctimas porque realmente las revictimizan, ¿eh? Además, claro, de ser víctimas de abusos sexuales, luego tienen que ver esos abusos reflejados en la red.
Javier, ese reglamento, imagino que es urgentísimo, ya llegamos tarde.
Es una normativa urgente, es una normativa que lo que viene es... sería injusto decir que no se están tomando medidas. Las plataformas, algunas de ellas, están tomando medidas para evitar la difusión de este tipo de contenidos, pero refiriéndonos al caso de Almendralejo, sabemos que esas imágenes de desnudos atribuidos a niñas han estado circulando en redes sociales pues desde el mes de junio. Esto es absolutamente inaceptable y tienen que haber mecanismos tecnológicos y tiene que haber obligaciones jurídicas fundamentalmente a las plataformas que impidan que se produzca este tipo de situaciones.
¿Cómo podemos, como padres por supuesto, pero también como periodistas, cómo podemos proteger a nuestros menores y protegernos nosotros de casos como el de Almendralejo, que seguro que en toda Europa no es un caso único? ¿Qué podemos hacer?
No, desde luego no es un caso único y al final la solución tiene que venir de múltiples iniciativas. Es necesaria la concienciación. Es asombroso que un problema como el que tenemos no sea objeto de unas campañas públicas de concienciación bien dirigidas, bien financiadas, que pongan sobre la mesa los riesgos que todo esto tiene. Es necesario además que se puedan emplear el marco jurídico necesario que nos permita emplear aquellas herramientas tecnológicas que detecten este tipo de imágenes y que las retiren de la web. Es necesario que los padres, los tutores, en los colegios, en las escuelas, se genere una cultura de responsabilidad, sabiendo que determinadas actuaciones van a tener consecuencias de por vida, que muchas veces imágenes que los niños o los adolescentes se pueden intercambiar, es decir, sin mayor malicia y pensando que forma parte de la relación entre ellos, acaban en manos de terceros que realmente causan un prejuicio prácticamente irreparable a estos menores. Yo quisiera, Ángel, que se supiera que, por ejemplo, en este momento en Europa, 3 de cada 4 denuncias de material de abuso sexual en la red se refieren a imágenes que son producidas por los propios niños cuando son objeto de extorsión, cuando son objeto de amenaza o cuando son objeto de manipulación. Y creo que es importante saber que el segmento de edad en el que está aumentando más la producción de imágenes de abuso sexual es el que comprende entre los 7 y los 10 años. Y que el 96%, de las víctimas de abuso sexual cuyas imágenes luego se distribuyen por la red son niñas, son mujeres adolescentes. Uh-huh. Bueno, esta es una situación que exige una actuación muy decidida, muy amplia y que exige mayores recursos. Los padres tienen que estar mentalizados, tienen que hacerse responsables o corresponsables de lo que ven sus hijos. Las plataformas tienen que establecer mecanismos reales y eficaces de verificación de la edad. Los medios de comunicación, y creo que en España en ese sentido tenemos una conciencia, en fin, en lo que se puede leer desarrollada, tienen que seguir insistiendo en que Internet no se puede crear y los modelos de negocio de Internet no se pueden desarrollar a costa de la seguridad de nuestros niños.
Partiendo de la base de que el problema es gravísimo, urgentísimo y de una sensibilidad atroz, Javier, ¿podemos ser optimistas en cuanto a la legislación? Digamos que estáis trabajando, porque esto no es una cuestión de ideología, esto es mucho más profundo. ¿Vamos a tener una legislación como Dios manda, más o menos en breve?
Mira, vamos a tener una legislación que, para empezar, y eso tengo que decir que es un caso único en el mundo, va a establecer la obligación de todas las empresas que prestan servicios de Internet de actuar de manera proactiva para limpiar sus servicios de contenido de abuso sexual. Van a tener que hacer todas las compañías un análisis de cuál es el riesgo que los servicios que están ofreciendo presentan para que se pueda difundir este tipo de material. Van a tener que adoptar medidas concretas, entre ellas mecanismos de verificación de la edad, mecanismos para que se pueda informar, esos botones accesibles para que cuando haya un riesgo se pueda reportar ese riesgo. Y cuando todas esas medidas que tienen que adoptar no sean suficientes, habrá un procedimiento para que un juez establezca obligaciones específicas de detección de este tipo de materiales, con sanciones que pueden llegar a ser muy cuantiosas. Vamos a poner, la Unión Europea, lo has mencionado antes a cuenta de la ley de inteligencia artificial que hace poco se ha aprobado, está realmente en la vanguardia de la regulación de un fenómeno que o nos lo tomamos en serio o se nos va a ir de las manos. Y lo que estamos viendo en Almendralejo, en otros lugares, es simplemente la punta del iceberg. Y pensemos además que eso tiene unas implicaciones en todos los terrenos. Estamos hablando de lo más horripilante, como es la generación de pornografía infantil. Pero, en fin, tú, que eres periodista, sabes muy bien el destrozo que esa inteligencia artificial generativa puede tener en el ámbito de la información, mejor dicho, de la desinformación, de las fake news, de la contaminación del espacio y de la opinión pública. Por tanto, tenemos que tomarlo muy en serio.
Pues seamos autocríticos, no levantemos el pie del acelerador y yo, por lo que me toca y lo sabe Javier, sigamos luchando contra esta lacra y en la parte que nos toca, pues aportando nuestro granito de arena. Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular. Gracias, suerte y a por ello.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Un abrazo, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Ignacio Camacho y Ángela Martialay. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Ángela, querido Rubén.
¿Está todo tranquilo en Sevilla?
Más o menos, y la temperatura alta.
Bueno, ¿y para mañana tenéis plan?
Me temo que va a haber que quedarse en casa viendo a la televisión.
Bueno, es importante que expliquemos cómo va la historia. Mañana se va a producir esa primera jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Todo va a empezar a las 12 de la mañana. Feijóo subirá a la tribuna sin límite de tiempo. Luego se supone, ¿no, Ignacio? Esto suele ser así tradicionalmente. Hay un receso después del candidato. Y el debate se recupera después de comer, con ya con los
cuatro
grupos.
Teoría, o a las tres a veces. Otras veces ha sido a las tres, pero tres, cuatro, sí.
Más o menos sobre esa hora. Ahí empezarán los grupos, el PSOE, Sumar, Vox, hasta que aquello se... bueno, hasta que se calme un poco, porque llegará un momento en el que se les hará tarde y dirán, mañana seguimos. Y entonces el miércoles seguirán a partir de las 9 de la mañana y en esa mañana del miércoles se supone que se va a producir la votación. En cualquier caso, se va a poder seguir todo en la cadena COPE, todos los programas de la cadena van a estar allí mañana, vamos a estar contando lo que pasa allí sin perder de perspectiva a otras noticias. Enseguida nos metemos en harina, pero primero una pregunta. ¿Vosotros creéis que mañana Sánchez va a subir a la tribuna a las 3 o las 4 de la tarde a contestar a Feijóo?
Yo creo
temía que me lo preguntaras, porque no tengo ninguna información al respecto. Yo también, como Ángela, creo que sí, pienso que debería hacerlo, pero vamos, nunca cabe descartar que le haga un feo. Yo creo que subirá. Y además, ojo, porque si sube, como es el gobierno, aunque el candidato, ya por reglamento, el candidato a la investidura no tiene límite de tiempo. Pero es que el representante del gobierno tampoco. Con lo cual nos pueden dar las 9 de la noche, como se... Sabemos además que Sánchez pues, tiende a extenderse, a expandirse, con lo cual el debate puede ser largo si sube Sánchez. Luego ya empezará el interés decreciente, porque ya empiezan los grupos minoritarios y tal, pero bueno.
Yo creo que sí que subirá y que no desaprovechará, porque el gobierno está tratando, aunque ellos digan no, es el momento de Feijóo, hay que esperar a la investidura. Yo creo que ellos llevan bastantes días ya tratando de generar un relato de cara a la amnistía que se está negociando con las fuerzas independentistas. También se especuló, no sé si os acordáis, cuando fue la moción de censura de Vox, de si Sánchez respondería y subiría a responder a Tamames, y al final lo hizo. Me puedo estar equivocada porque tampoco tengo información de si seguro va a estar mañana o no, pero me temo que es un poco la misma estrategia de tratar de sembrar la duda y que finalmente sea Sánchez el que se vea en el cara a cara con Feijóo mañana en el hemiciclo.
Yo pensaba en esto del efecto teatral, seguramente os acordaréis, un debate de presupuestos con Zapatero como presidente en el que Rajoy dijo que la postura de su grupo la iba a defender Cristóbal Montoro. Y estaba anunciado en los carteles aquella tarde que iba a ser Jordi Sevilla el que defendiera la cuestión presupuestaria. Entonces creo que fue Jordi Sevilla el que se levantó, pero en ese momento Zapatero le dijo quieto y salió él. ¿Esperáis algún golpe teatral mañana o todo va a transcurrir según lo previsto?
A mí me da la impresión que sería muy raro que Sánchez desaprovechara realmente la ocasión para tratar de colocar su discurso. Es decir, el gobierno, estamos viviendo una situación absolutamente insólita donde el candidato con más apoyos, es verdad que no va a conseguir los 176 de la mayoría absoluta, salvo sorpresón, se le está poniendo por parte del partido que ha perdido, el PSOE, como perdedor de las elecciones, porque el discurso del gobierno es una y otra vez de que ha ganado el bloque progresista. Mire, no, el bloque progresista no ha ganado. Ustedes van a hacer una alianza de perdedores que incluye a partidos políticos que de progresista tiene muy poco, tipo Junts. Y yo creo que Pedro Sánchez, que está decidido a su investidura, no va a desaprovechar mañana el escaparate que le va a brindar el Congreso. Y además, lo lógico es que los bloques que el Partido Popular piensa que se va a dividir o que tiene previsto que se divida la intervención de Feijóo, uno de ellos sea la amnistía. Hay que decir además que mañana hay debate en el Parlamento de Cataluña y que Pere Aragonés empieza ese debate a las 10 de la mañana y va a exigir ahí previsiblemente, como hace siempre, la amnistía y la autodeterminación, con lo cual además es que habrá un posible a decirle, miren, es que sus socios esta misma mañana en el Parlamento ha exigido algo que no contempla la Constitución. En mi opinión no lo contempla la amnistía y seguro que no contempla, es inconstitucional, una autodeterminación.
Bueno, pues todo lo que ocurra en ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo se va a poder seguir aquí, en la cadena COPE y también en COPE.es, donde va a haber un minuto a minuto con toda la jornada, que como digo, empezará a las 12. Y estamos en víspera de ese debate y resulta que hoy es un día después del acto masivo contra la amnistía que tuvo lugar ayer en el centro de Madrid. Alberto Escalante.
Y es que, Rubén, ambas noticias están entrelazadas. Vamos primero con la que ha sido la frase del día. La ha pronunciado Raquel Sanz, es la portavoz de Esquerra. Si el otro día Junqueras daba por hecha la amnistía, hoy los republicanos han ido un poquito más allá. Dicen que la parte política textualmente ya está resuelta con el gobierno y que incluso se han intercambiado ya los primeros documentos técnicos. Escuchamos a Raquel Sanz.
Circulan documentos y empezamos ya, podríamos decir, la fase más técnica de esta parte de la amnistía. Formaba parte del acuerdo para la mesa del Congreso. Acuerdo firmado por el PSOE. Lleva su firma. La amnistía la damos por descontado, pero el conflicto político sigue existiendo. Y por tanto, para Esquerra Republicana, la negociación de verdad, la fase resolutiva del conflicto, llega ahora.
La fase resolutiva del conflicto de veritat arriba ara.
Precisamente contra esa negociación de la que Esquerra habla abiertamente, el PP convocó ayer en el centro de Madrid un acto multitudinario. Cuca Gamarra dice que se desbordaron sus expectativas y que se demuestra que los españoles no se resignan.
Se superaron todas las expectativas, ¿no? No les vamos a fallar. Y que el Partido Popular es un partido que cumple la palabra dada. Y que sin duda alguna el compromiso asumido ayer públicamente desde el centro de Madrid por Alberto Núñez Feijóo es el compromiso de garantizar siempre la igualdad.
Nos quedan Sánchez y su entorno, que intentan echar balones fuera, evitan hablar de Esquerra, de la amnistía, prefieren cargar contra el PP una vez más. El acto de ayer, dicen en Ferraz y en Moncloa, refuerza en realidad al PSOE, porque dicen que presenta a Feijóo como a un radical. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE esquiva las alertas frente a la entrega a las exigencias de los independentistas y el propio Pedro Sánchez apela a la voluntad popular para buscar apoyos.
Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada cada vez que hay elecciones. Libres e iguales esa voluntad expresada en las urnas.
En paralelo echan mano del ataque. Isabel Rodríguez ha acusado al PP de resucitar discursos radicales con su multitudinario acto en Madrid.
El discurso del miedo y del odio renace de nuevo. Ese llamamiento a que viene el lobo, a que España se rompe, esos mensajes siempre surgen cuando el Partido Popular sabe que estará en la oposición.
Con todo, la Moncloa se aferra a su hoja de ruta.
El presidente del gobierno, cuando toque, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia y siempre bajo el mismo marco. La Constitución española, su espíritu, siempre quedará impregnado en todas sus decisiones.
La idea de Sánchez continúa siendo solicitar la confianza del Congreso cuanto antes, a ser posible en la segunda quincena de octubre.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, ¿qué valoración hacéis de lo que sucedió ayer en Madrid?
Pues hombre, que fue una demostración de músculo político que el PP estaba necesitando un poco por arropar a un líder que, la verdad, desde el fiasco electoral, pues ofrecía síntomas de decaimiento, ¿eh? Y sobre todo de indefinición estratégica. Bueno, las manifestaciones sirven para lo que sirven. A muchos de los participantes pues les sirve para desahogar una evidente frustración que se ha instalado en el centro de derecha sociológico desde las elecciones. Con razón, porque había una expectativa de triunfo que no se vio cumplida, ¿verdad? Bueno, y sirve pues para decir también que, en fin, un rearme político, ¿no? Para decir que hay un montón de gente, evidentemente lo que la que hubo ayer pues fue numerosa, muy numerosa, en la medida que tiene la representatividad que tiene, pero yo creo que sí tiene una amplia representatividad de esa media España que no solo está contrariada, digamos, por la investidura de Sánchez, por la posible o casi segura investidura de Sánchez con los partidos nacionalistas, sino razonablemente alarmada por un proyecto de amnistía que en la práctica supone una mutación constitucional, una mutación destituyente o una deconstrucción del orden jurídico y, por tanto, la por primera vez el primer salto cualitativo contra el pacto del 78, primer salto cualitativo real. Incluso yo debería decir que pone en juego la legitimidad de ese pacto, que de otra forma, sin él, pues no tiene, o sea, no tiene ninguna pega de legitimidad. Te puede gustar más o menos, pero a priori es legítimo. Bueno, ahora le corresponde a Feijóo aprovechar esa especie de chute de autoestima para no decepcionarlo mañana. porque el discurso tiene que estar a la altura de las expectativas de esa gente y de la que esa gente representa, que es la que no estaba allí, pero le hubiera gustado estar, o en todo caso está en sintonía con la petición, con la reclamación. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, yo creo que mañana no es momento de un discurso letanía de medidas. Vamos a hacer, queríamos hacer, pues no vas a hacer directamente, y todo el mundo lo sabe, no vas a hacer. Puedes esbozar un cierto programa económico, pero entrar en la clásica letanía en la que se convierte en muchos discursos de investidura me parece que no tiene sentido, que ha de ser un discurso en tono político, en tono fuertemente político, y sobre todo en torno a la idea de nación, que es lo que ayer de alguna forma defendían los manifestantes, la idea de un concepto de nación como espacio de convivencia, como espacio de soberanía democrática, porque la ley de amnistía rompe también el espacio de soberanía única, ¿eh? No nos olvidemos de esto.
Ángela.
Yo creo que fue importante para el Partido Popular porque fue un chute de autoestima para Alberto Núñez Feijóo, que como bien ha dicho Ignacio, lo necesitaba. También porque fue un símbolo y un síntoma del rechazo social con el que puede contar la amnistía. Fue un acto convocado por el Partido Popular donde estuvieron los expresidentes y la plana mayor del partido, pero también votantes de Vox, y yo me atrevería a decir que creo que también hubo votantes del PSOE que están en contra de esta amnistía. Y creo que fue un acierto frente a lo que se especuló en un primer momento por cómo se convocó el acto. Creo que fue un acierto el que la gente saliese de forma pacífica a la calle, por mucho que desde el gobierno traten de disfrazar esto como una especie de nuevo golpismo, el protestar en contra de ideas y de medidas políticas que traspasan los límites constitucionales y del Estado de Derecho en el que vivimos. Y creo que también fue un aviso a navegantes de que esa será la oposición que hará el Partido Popular si, como es previsible, la investidura de Feijóo fracasa y la de Pedro Sánchez sale adelante con el resto de fuerzas parlamentarias, excepto Vox. Yo coincido con Ignacio en que mañana no tiene mucho sentido que sea una batería de medidas una tras otra, pero creo que tampoco se debería quedar Feijóo simplemente en el derogar el sanchismo. Yo creo que uno de los errores de la campaña electoral fue el que le faltó al PP el conectar más con su electorado, el proponer algo más, un proyecto de país, no simplemente derogar lo que hemos vivido en los últimos años. Y yo creo que eso es lo que tendría que hacer mañana el líder del Partido Popular como ganador de las elecciones, presentar un programa político que ilusione a su electorado, que le devuelva dentro de la centralidad en la que Feijóo, centro derecha, en la que Feijóo está cómodo, pero que le sirva para decir esta es la posibilidad de una alternativa frente a Feijóo, porque en el fondo de gobernar hay muy pocas posibilidades, casi ninguna, por mucho que se haya hablado de la posibilidad de transfugismo, yo no creo que eso vaya a suceder. Con lo cual yo creo que Feijóo no debe desaprovechar la oportunidad de lanzar un mensaje de una idea de España, de una idea de unidad, de una idea de igualdad, porque lo que va a suceder es dar unos privilegios a unos políticos que no solamente fueron condenados los que no huyeron de la justicia en un maletero por un delito tan grave como la sedición, sino también por corrupción. Y para mí la amnistía es la prueba mayor de la desigualdad entre españoles, que va a venir con la amnistía, con borrar lo que sucedió, porque es borrar los delitos, pero con todo lo demás que vamos a tener que transigir el resto de españoles. El pacto y la investidura a la que va a llegar Pedro Sánchez a España es a una España de dos velocidades, pero con muchísima diferencia.
Hablabais de la amnistía. Sí. Di Ignacio.
No, que evidentemente es que ya el eslogan derogar el sanchismo no tiene sentido, porque además si hay dos legislaturas de Sánchez, pues derogar el sanchismo costaría por lo menos otras tantas, ¿no? Y además porque la gente te ha votado en contra, vamos a ser realistas. Pero hablo de un discurso con vuelo político, con grandeza. con pulso, con convicción, con tono, con nervio, que por cierto ayer le faltó nervio. Ayer el nervio lo puso un poco Ayuso a su manera y sobre todo Aznar, que fue el que le dio profundidad y vuelo a su discurso. Pero que efectivamente, como no va a ser una investidura exitosa, pues que tiene que sembrar en su electorado real y potencial la esperanza de que merece la pena esperar a que las circunstancias permitan una alternativa. Pero para eso tiene que hacer muy visible que hay una alternativa firme, sólida. Porque es que estoy oyendo que le va a tender otra vez la mano a Sánchez. Esta posición no la entiende una gran parte de su electorado. Ya te han dicho por activa y por pasiva que no, y además te están poniendo los cuernos. Es decir, es un poco mendicante.
No la entiende su electorado y Sánchez no la quiere entender.
Hombre, claro, evidentemente. No es que lo quiera entender, sí la entiende, pero porque... es que te escupe en la mano que le tiendes.
Claro, y en este momento además yo creo que tiene muy difícil venta eso, porque lo que está proponiendo Sánchez es traspasar todos los límites, que claro, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que se supera, es verdad. Quiero decir, una amnistía es algo que era impensable. Entonces yo creo que ahora mismo el votante de centro-derecha lo que menos quiere es un gobierno donde esté Pedro Sánchez de ninguna de las maneras.
Decías, Ángela, que una amnistía era impensable. Pues vamos a recuperar de nuevo a Raquel Sanz, a la portavoz de Esquerra.
Circulan documentos y empezamos ya, podríamos decir, la fase más técnica de esta parte de la amnistía. Formaba parte del acuerdo para la mesa del Congreso, acuerdo firmado por el PSOE, lleva su firma. La amnistía la damos por descontado, pero el conflicto político sigue existiendo y, por tanto, para Esquerra Republicana, la negociación de verdad, la fase resolutiva del conflicto, llega ahora.
La fase resolutiva del conflicto de veritat arriba ara.
La frase es clara, la amnistía la damos por descontada.
Yo creo que Guerra suele ser bastante fiable, yo creo que dice la verdad. Es decir, la decisión política de conceder la amnistía, Pedro Sánchez la tiene tomada. Los flecos de cómo se va a articular jurídicamente, porque el gobierno teme la reacción que pueda tener el Tribunal Supremo cuando tenga que ejecutarla, y bueno, luego cuando llegue al Tribunal Constitucional, y luego el relato político, es decir, el gobierno necesita algo que vender. De ahí lo de tienen ustedes que renunciar a la autodeterminación. Además, porque si no, jurídicamente, es que por mucha mayoría progresista que tengas en un tribunal constitucional, una amnistía no puede perseguir un fin ilegal. Y ahora mismo la autodeterminación no lo es inconstitucional. Entonces, yo creo que el gobierno lo que trata ahora es de decir, oiga, cedan ustedes en algo. Bajen de sus posturas maximalistas, no porque Esquerra vaya a renunciar de verdad a la autodeterminación o Puigdemont, sino porque el gobierno necesita, lo decía el otro día el diario El País, un colchón, una mentirijilla, ¿no?, que contarle a su electorado de que esto es un paso más hacia la concordia. Ojo, cuando los privilegios que se le van a dar a los que van a ser amnistiados no tienen nada, o sea, no quieren un proyecto común para España, que es la gran mentira que está diciendo este gobierno. Es un gobierno de una mayoría progresista y plural, e iremos juntos. No, estos señores no quieren ir ni a la esquina con nosotros, solamente quieren tener mejoras para su territorio o irse de España.
Están buscando cómo vestir el muñeco, ¿no, Ignacio?
Sí, cómo vestir jurídicamente el muñeco, porque como dice Ángela, tiene un encaje difícil, aún suponiendo que el constitucional sea benévolo en la aplicación creativa del derecho, ¿no?, la interpretación creativa del derecho que caracteriza a Conte Pumpido, pero incluso así, pues tiene una complicación técnica de encaje importante. Lleva un tiempo circulando un papel que parece que los que lo difunden, los WhatsApp y tal, dicen que es un borrador y tal. No es el borrador. Es el proyecto de ley de amnistía que presentó Esquerra la legislatura pasada y que el PSOE votó en contra. Bueno, pero que es verdad que está... Pero es verdad que sí lo está manejando Esquerra como un documento de base. Es un documento que, por cierto, tiene un preámbulo de 24 páginas, no 22, y una parte dispositiva de 4 o 5 folios, porque el preámbulo es revocación, una refutación de la legalidad completa, en el sentido de que dicen que el golpe pues fue una cosa de lo más legítimo y tal, y que allí no hubo más que represión del Estado y luego una represión judicial, una cosa tremenda, tremenda. Atención, cuando hagan la amnistía, al preámbulo, el preámbulo va a ser de trilita. Pero efectivamente, es decir, la seguridad con la que el gobierno ha empezado ya a mostrarse, y que incluso la escasa combatividad de Puigdemont, da a colegir que el acuerdo está hecho a falta, efectivamente, de una plasmación jurídica concreta del proyecto de amnistía. Pero que eso está hecho, que la investidura no va a tener obstáculos. Cada vez lo dicen, lo explicitan más. Creo que están todavía en un plano de ambigüedad, esperando que pase Feijóo, porque al fin y al cabo Sánchez no ha recibido el encargo, y a partir de ese momento ya se lanzarán a calzón quitado a proclamar que tienen una mayoría, que después luego habrá que negociar, porque ahí viene luego ya el PNV con su pliego, el otro, el gallego y tal, todos vienen con el pliego, pero el pliego fundamental es el de los independentistas catalanes, y eso es lo que va a sacar a funcionar. Y en ese sentido, como dice Ángela, hay que escuchar a Esquerra. No hay que escuchar a Esquerra, porque es que son los que retransmiten esto. Y eso está ahí, la decisión está tomada, y yo creo que eso irá adelante, insisto, salvo algún avenate de última hora de Puigdemont, difícil porque le está interesado sobre todo en resolver la situación. Él tiene ya problemas para sostener la casa de Bélgica y tal, y problemas económicos, financieros.
Una oportunidad política, quiere decir, un señor que hace 6 años...
para volver, claro.
Salió en un maletero, que hay que decir, en Puigdemont...
Su situación personal...
Eso, por mucho que le haya intentado vender que es un héroe y que es el único que no se ha plantado, no, este señor fue un cobarde que mientras que el resto de su gobierno acabó en prisión, él huyó por no poner un pie en la cárcel.
Es decir, ya, él, pero siendo sí, eso evidente, y evidente incluso para los propios independentistas, si consigue la amnistía, lo que va a vender Puigdemont es... Aquí yo aguanté, mientras los otros se fueron a la cárcel, yo aguanté la legitimidad y aquí estoy otra vez con mis derechos intactos.
Y
ya
en un momento en el que Esquerra ha tenido un descenso importantísimo de escaños, claro, y en el que pasa por un momento muy bajo, porque la guerra entre Esquerra y Junts permanece, y a Esquerra, desde luego, los pactos con Pedro Sánchez, el ser la pasada legislatura socio estratégico, pues no lo ha rentabilizado nada las urnas, ni más bien al contrario. Es decir, hombre, Puigdemont llegará como el que se mantuvo incólume y consiguió al final lo que quiso. Pero en el fondo ese señor es un cobarde, quiero decir. Lo que yo quiero decir
soy
es que...
Soy el presidente legítimo, llamadme honorable. Sí.
Con una persona que huyó en un maletero después de la aplicación del 155, ¿va a desaprovechar la oportunidad ahora de tener una amnistía?
Qué historia aquella, que dijo que se iba al fútbol a Girona, sí, le estaban esperando allí en su campo de fútbol, al partido y de repente Girona cruzó la frontera.
Se cambió de coche, se metió en el maletero en un túnel para evitar los drones. Pero cuidado, porque habrá un paso simbólico que yo creo que el gobierno está dispuesto a dar. No sé si lo hará Sánchez en persona o alguna ministra o ministro portavoz, que es el de llamarle a Puigdemont honorable, Eso lo vamos a oír. El honorable Puigdemont, pues en boca de un ministro, de algún miembro del gobierno. Y si no, al tiempo.
Me lo apunto. Lo has dicho, el 25 de septiembre a las 22:38. Lo siguiente en la linterna es escuchar unos consejos que son muy buenos. Y luego, oye, que el mundo se va a acabar. Ahora os lo cuento, ¿vale?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La remuneración de los depósitos, por fin. Es decir, que el dinero que tienes en el banco puede empezar a darte cierta rentabilidad.
Los tipos de interés que pagamos, créditos al consumo, las tarjetas de crédito, todos suben al acto. Y sin embargo, la remuneración de los depósitos, esto no llegaba. O sea que nadie lo entendía realmente.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Es la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche.
Sí, habló Yolanda Ustra.
con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Poco tenemos que decir. O sea, hay un grupo exclusivo de millonarios que sabe que esto se va a acabar y están preparando su vida en cohetes para protegerse.
Hombre, imaginación, hay que reconocer a la vicepresidenta del gobierno en funciones.
Yo no sé, Ignacio, si...
El metaverso, las mansiones, los cohetes...
Yo estoy buscando el teléfono de algún agente comercial de Tesla para que me haga sitio del próximo cohete a Raticulín.
Tú concretamente a Raticulín, ¿no? No
a quieres Raticulín ir a otro sitio. Porque, claro, porque como el tipo que decía de Raticulín es un friki de aquí de Sevilla y tal, pues Raticulín, hombre, claro, o Ganímedes, que eres planeta... muy socorrido, que citaban mucho los tipos que salían en el programa de OVNI de Sánchez Dragón. Si os recordáis, en los años 90, y había tipos que decían que habían visitado el planeta Ganímedes.
El de Raticulí era Carlos Jesús, que eran tres personas.
Esta mañana lo ha puesto Herrera, esta mañana.
Eran tres personas en una. Y lo más gracioso de aquel señor era que decía, ahora te estoy hablando, soy Carlos Jesús. Luego cambiaba la voz y decía, este es Christopher, que bajaba un poco el tono, y luego estaba Micae, que tenía una voz así más, y lo hacía simplemente cambiando la voz.
Por ahí andan dos hermanas, sí. No, es que, a ver, estas cosas, sí, yo no sé dónde, qué le había soplado, qué aire le había soplado a Yolanda Díaz cuando ha dicho esto, ni a ver... ¿En qué contexto? Porque parece que era una charla de esto con los coordinadores del programa, el proceso de escucha este que le llaman, ¿no? Pero vamos, esto hay que deconstruirlo por el humor.
Pero que yo creo que todo lo que viene recortes,
hay que deconstruirlo por el humor. Sí, sí, de los recortes.
De proteger la ciudadanía, de repente salto
y
con esto.
La gente, y que la gente lo que quiere es que la cuiden y la protejan, sí, y no que los ricos insolidarios cogen el cohete, sí, y se van a Raticulín.
Mira, Alberto Escalante se quiere ir contigo a Raticulín también, porque él es muy de Raticulín, le gusta mucho aquel ambiente.
Es caro, parece que esto de Tesla es caro, sí. Oye, si no nos conformamos con Nueva Zelanda, allí donde se rodó El Señor de los Anillos.
Ahí están los hobbies, cierto. Bueno, había que poner una nota de humor, porque yo creo que es importante en los tiempos que corren que nos podamos reír un poco, ¿verdad, Ignacio? Y ahora nos vamos a poner serios porque quiero hablar de vuestras dos propuestas, las dos propuestas que hacíais para este tiempo de análisis. Vamos a empezar por la de Ángela. Ángela propone hablar de una cifra. Son las 49 mujeres víctimas de la violencia machista asesinadas en lo que llevamos de año, Alberto.
La última se llama Miguela. Su asesino se ha entregado esta mañana a la policía después de matarla a cuchilladas en su piso de Madrid. Son las mismas esas 49 que en todo el año pasado y también que en el anterior. Y aún nos queda el último trimestre de este 2023. Como consecuencia de estos crímenes, hay 48 niños que han quedado huérfanos. El verano está siendo especialmente complicado. En septiembre ya van 9 crímenes. Es el peor mes de este año. Y el Ministerio de Igualdad ha vuelto a convocar otro comité de crisis. El próximo día 4 será el quinto de este año.
Es un comité de crisis que se convoca el día 4. La urgencia está ahí. Pero, en fin, en el mes de julio ya dijimos que era el peor mes en lo que iba de año. En el mes de agosto repetimos esa misma frase. Y ahora en septiembre estamos repitiendo lo mismo. Ángela.
A mí me parece que como sociedad algo está fallando y ese algo es la educación. Porque por muchos comités de crisis que haya en el Ministerio de Igualdad y por mucho que se hayan implementado las partidas destinadas a luchar contra la violencia de género, al final, cuando los casos se judicializan, cuando una mujer denuncia, cuando se investiga una agresión, luego muchas veces es tarde. Y lo que falla, cada vez que hablas con expertos en la materia, lo que falla y lo que es la clave es la educación. Y llevamos muchos años luchando contra la violencia de género. Fuimos un país pionero con esa discriminación positiva que se le reconoció a la mujer en la lucha contra la violencia de género. Y sin embargo, las cifras no bajan, no terminan. Hemos bajado, sí, 20 mujeres en los últimos 20 años, pero siguen siendo muchas. Y que falten tres meses, para terminar el año y ya llevemos más mujeres asesinadas que en todo el año anterior, en todo 2022, a mí me parece dramático. Y me parece que es un problema que tiene difícil solución. Porque aunque yo creo que la concienciación social ha aumentado bastante en la sociedad, cada año las cifras son terribles.
Hablábamos de 49 mujeres víctimas de la violencia machista. A mí me gustaría subrayar otro dato. 48 niños han quedado huérfanos. Y en algunos de esos casos el crimen se ha cometido delante de ellos.
Sí, y hablamos de víctimas mortales, porque obviamente son las más llamativas. Pero claro, el número de agresiones de diversa índole, desde las palizas hasta las heridas, agresiones con heridas, etcétera, pues es mucho mayor. No tengo los datos, pero es mucho mayor, lógicamente. Pero es que, claro, vamos a ver, yo tengo una teoría un poco antipática en esto, y es que los gobiernos, todos, españoles y de todas partes, están vendiendo humo. Al enviar el mensaje de que se puede acabar con esto. Miren ustedes, no. Se puede menguar, se puede reducir, hay que hacerlo además. Pero no vendamos a la gente que leyes y decretos y ayudas y cambios penales van a acabar con esto, no se va a erradicar. Y además tengo una mala noticia. El machismo juvenil.
Eso es muy grave.
Está creciendo de una manera exponencial y, lo que es peor, tolerado o asumido por las chicas. Pero esto no se quieren enterar los políticos porque no están en los colegios. Que escuchen a los que están en los colegios. Que escuchen a los tutores de los institutos cuando van las niñas y le enseñan los WhatsApps. Y le enseñan WhatsApps de muchachos que le preguntan por la mañana qué se van a poner y le autorizan esto o no. Esto es así, ¿eh? Ese es el germen, efectivamente, como decía Ángela, esto es un problema fundamentalmente de educación.
Y además, Ignacio,
pero no cambia fácil. Y además, también hay que decir otra cosa antipática, la La mistificación cultural lo hace más difícil.
Yo creo que que en el curso de las redes sociales todavía más difícil, porque por ejemplo lo que estamos viendo con la multiplicación de las violaciones grupales, que por cierto siempre son hacia mujeres, es por el consumo disparado de pornografía infantil para los niños, a los que con 10 años se le da un móvil sin ningún tipo de filtro. Escuchaba yo a una psicóloga, y decía, es que reproducen un modelo. Y como no contemplan otro tipo de relación afectiva, sexual, al porno duro que han visto, es lo que quieren hacer, lo que quieren reproducir, porque no contemplan, no se imaginan que hay otro tipo de relación posible de afectividad entre un hombre y una mujer. Me parece terrible que son niños que con 10 años están consumiendo pornografía infantil, es la edad media, 10 años.
El otro día, lleva ya un tiempo, el presidente del Consejo Audiovisual Andaluz, don Miguel Postigo, se ha metido a fondo en esto que dices, Ángela. O sea, está horrorizado. Dice que las cosas que pueden ver los niños en OnlyFans y en otros lugares de Internet son escalofriantes. Y no solo en materia pornográfica y de violaciones, sino en materia de violencia espectacularizada, de violencia atroz, atroz. Claro. La política en esto no entra. La política cree, bueno, vamos a hacer una ley y tal. Bueno, vamos a ver, el crimen ciudadano, el crimen de calle, se puede reducir patrullando las calles, pero no se pueden patrullar las casas, que es donde ocurre esta tragedia. Y ahí o entras con la educación o no puedes entrar.
Y además lo que comentabas, Ignacio, que hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que controlan a sus parejas. Y hay una cara, que es la del adolescente que controla a la pareja, pero la otra es la pareja que ve normal que la controle.
Que se deja controlar, esto digo, por eso he dicho que, o sea, que se deje. Asumida o tolerada por las propias chicas.
Exactamente, no que se deje, sino que lo ve normal, o sea, no le escandaliza. Pero en fin, es un tema del que vamos a seguir hablando. Y por último, nada, tenemos dos minutos. Ignacio, propones hablar de una noticia que empieza a dejar de serlo. Son las visitas a España del rey Juan Carlos, Alberto.
Sí, que está de nuevo en Vigo, ha llegado para participar otra vez en las regatas. Tercera visita a España en lo que va de año, la cuarta desde que se fuera a vivir a Dubái. Y en esta ocasión va a estar el jueves a muy pocos kilómetros su hijo, el rey Felipe, que inaugura a su vez el Foro de la Toja, pero no está previsto que se vea.
Ignacio.
Pues eso, que es noticia y debería dejar de serlo. El rey viene a su país, donde no tiene ninguna causa pendiente, y ya está. Ahora ya estamos que si va a ver al hijo, que si se van a ver o no. Oiga, pues se verán o no se verán, pero no hay que meter presión, no sé si quieren ver. Y deberían de verse, porque lo natural es que se vean, y además van a estar muy cerca. Y luego vendrá otra vez para la jura de la constitución de la infanta, y otra vez a medirle si se va a quedar aquí a dormir en una zarzuela o en un palacio del patrimonio, o no tiene derecho, no sé qué, pero bueno, oiga, de verdad, ¿cuándo vamos a normalizar esto? Yo espero que esto se repita mucho, porque la normalidad es repetición, como bien sabemos, por ejemplo, por los incumplimientos, cambios de opinión o mentiras de Pedro Sánchez. La primera te escandaliza, la segunda te irrita, tal, y a partir de la quinta o sexta ya que está amortizada. Pues espero que las visitas del rey se conviertan en parte de la normalidad.
Ángela, brevemente, para cerrar.
Yo creo que entra dentro de la normalidad. Creo que desde la primera vez que don Juan Carlos vino a San Senso, ahora se ha ido todo apaciguando. Creo que esa primera visita, donde él quizás no supo interiorizar el rechazo que la sociedad española había tenido, aparte de los negocios y del pasado que llevó a cabo. Yo creo que la conversación que tuvo con don Felipe sí que le sirvió para a partir de ahora estar en su lugar. Y las últimas veces que ha venido a España ha tenido visitas muy discretas. Esta vez va a estar una semana, el mayor tiempo posible de las últimas veces que ha venido. Y yo creo que espero que transcurra con normalidad. Y al final, si se acaba viendo con su hijo, con el actual jefe de Estado o no, pues yo creo que acabará también entrando dentro de lo ordinario, de lo lógico.
Ya va a ser anormal que no vaya la jura al Congreso, a la jura de su nieto.
Cuando lleguemos a ese río, Ignacio, veremos cómo cruzamos ese puente.
Me temo que el puente ya está construido y tapado.
En fin, Ignacio Camacho, Ángela Martialay, qué buena noche de otoño hemos echado aquí en el tiempo de análisis de La Linterna. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
A vosotros, un abrazo.
Buenas noches, Rubén.
Y a esta hora Jorge Bustos nos trae el personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches. No me gusta convertir a los periodistas en protagonistas de la noticia, no debería ser así, pero creo que el documental de Jordi Évole presentado en el Festival de San Sebastián, que consiste en una entrevista al asesino múltiple Josu Ternera, merecería un comentario. Vaya por delante que yo soy partidario de que se entreviste incluso al mismísimo diablo, como es el caso. El problema de entrevistar al diablo es que es muy fácil que el diablo acabe envolviendo al entrevistador. El entrevistador, cuando entrevista a alguien de esa calaña, tiene la obligación profesional y moral de colocarlo frente al espejo, de acorralarlo, de hacerle preguntas que no dejen el más mínimo asomo de sospecha, de blanqueamiento o complicidad. Yo no he visto el documental y probablemente no lo veré. Igual que no veo Gran Hermano porque me causa repugnancia estética, pues no veo el documental porque me causa repugnancia moral, y creo que la repugnancia es un criterio tan válido como cualquier otro. Pero defendiendo la libertad para entrevistar de Évole por los amigos que lo han visto y de cuyo criterio me fío, me temo que Évole no ha estado a la altura de su ambición periodística, y me temo que las víctimas en este caso tienen la razón al poner el grito en el cielo, porque parece más un documental destinado al lucimiento personal del periodista y no a denunciar la profunda injusticia y la repugnancia de lo que significó ETA.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Lina.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar,
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.017 13017, serie 23023.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Editorial.
Cadena COPE.
En el viaje del Papa a Marsella han pasado inadvertidas para los grandes medios sus palabras contundentes sobre el derecho a la vida, que abarcan desde la denuncia del drama y el negocio que algunos mantienen en torno a las migraciones hasta la eutanasia y el aborto. En esta ocasión, Francisco se ha referido de manera especial a la eutanasia y lo ha hecho en Francia, en el contexto de la ley que trata de sacar adelante el gobierno de Macron. El Papa ha recordado que con la vida no se juega, ya se trate de no dejar crecer a un niño en el vientre de su madre, o sea la ley de la eutanasia en la enfermedad o en la vejez. Como explicó Francisco, esta no es una cuestión estrictamente de fe, sino humana, que interpela nuestras conciencias, a menudo debilitadas, bajo el mantra de una extraña compasión que, en lugar de padecer con, de acompañar en el sufrimiento y aliviarlo cuando no sea posible curar, elimina al ser humano como si así fuera a acabar con el presunto problema. El magisterio de la Iglesia es inequívoco y Francisco lo ha reiterado en numerosas ocasiones. Incurable no es nunca sinónimo de incuidable. Es precisamente a los más vulnerables a los que deberíamos acoger y acompañar con mayor cuidado si cabe. Desgraciadamente, el humus cultural sobre el que se han sembrado estas leyes se orienta a banalizar la vida y la muerte. El Papa ha sido contundente en su visita a una gran metrópoli europea al proclamar que la vida no es un juego. Debemos decidir si queremos una sociedad que la acoja, la promueva y la respete en todos sus estadios, o una sociedad que se entrega en brazos de la cultura de la muerte.